Onda Cero, Aragón. Aquí en La Onda, Lourdes Funes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza aquí en La Onda. Estamos a jueves 10 de enero de 2013. Cada año tiene sus palabras clave. Tuvimos el año de la crisis, el de los recortes, y este lo hemos comenzado como el año de las huelgas. Surgió el movimiento 15M, que derivó en las distintas mareas que protegen y reclaman sus derechos y miran también por su profesión y por los servicios que ofrecen. Y de las huelgas generales se está derivando en las huelgas sectoriales. Ahora tenemos varias en marcha: la de las monitoras de comedor, la de los trabajadores del autobús urbano de Teruel, la de la plantilla de HP, trabajadores de grúas y transportes zufarienses, estas entre otras. De acuerdo que suelen ser conflictos laborales, patronal, trabajadores, pero en el trasfondo ya se está empezando a acusar a la clase política, que también está jugando su papel, que ha desembocado en toda esta situación. Y precisamente, como parece ser necesario hacer borrón y cuenta nueva, se ha creado el Partido X, el Partido del Futuro, que, como dicen ellos, tienen el objetivo de desalojar a los actuales políticos del espacio electoral en el que ya están atrincherados. Con Víctor Díaz en el control técnico, hoy les proponemos que nos acompañen en un análisis de la actualidad de este comienzo de año. Comenzamos. Y lo primero de todo es conocer las noticias que han marcado la actualidad de esta jornada con nuestro compañero de informativos, Luis Puyuelo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tercer día de huelga de monitoras de comedor.
Sí, los comedores aragoneses han recuperado hoy cierta normalidad, ya que la mayoría de las monitoras han cumplido los servicios mínimos en esta tercera jornada de huelga. Sin embargo, se han producido algunos problemas en varios centros. Las trabajadoras han cambiado de estrategia y culpan ahora al gobierno aragonés por dificultar un posible acuerdo con las empresas. Creen que la administración no está pagando a esas compañías y por eso la patronal del sector no puede mejorar las condiciones laborales de las monitoras.
¿Y cuál es la postura de la administración?
Desmienten esos argumentos, explican que no han abonado los pagos del cuarto trimestre del año porque las empresas todavía no han presentado la liquidación. Además, aseguran que las monitoras están cobrando sus nóminas puntualmente y sin retrasos. Los empresarios también rechazan esos nuevos argumentos de los sindicatos y valoran positivamente la mediación del gobierno aragonés para poder solucionar el conflicto.
Y vamos con buenas noticias porque la factoría de Figueruelas va a ser una pieza clave para General Motors.
Sí, literalmente General Motors cree que la planta de Figueruelas es estratégica para que Opel vuelva a tener beneficios. La multinacional del automóvil va a poner en marcha un plan estratégico hasta el año 2022 en el que la factoría zaragozana y los trabajadores van a desempeñar un papel importante. De hecho, el lanzamiento del nuevo Opel Adam, que se va a ensamblar en exclusiva en la factoría alemana de Eisenach, aumentará en este caso la carga de trabajo de Figueruelas.
Y también pendientes de ver si Madrid consigue la candidatura olímpica porque beneficiará a Zaragoza y al campo de fútbol.
De hecho, el ayuntamiento quiere aprovechar esa candidatura de Madrid 2020 para reformar el estadio de la Romareda, ya que albergaría la competición de fútbol. Los trabajos tendrían un coste de 25 millones de euros. El consistorio no tiene previsto acometer de momento ninguna obra, pero si Madrid consigue ese objetivo, intentarían obtener parte de la financiación necesaria del comité organizador de los Juegos. De momento, los grupos municipales de Chunta e Izquierda Unida rechazan esa posibilidad, ya que consideran que en época de crisis la ciudad debe tener otras prioridades.
Pues conoceremos los detalles de estas y otras noticias a partir de las 8 menos cuarto. Gracias, Luis.
Hasta luego.
España está a la cabeza mundial de la obesidad infantil. En el Estirón queremos que nuestros hijos crezcan sanos y por eso estamos buscando colegios activos contra la obesidad. Si el colegio que tú diriges es uno de ellos, entra en la web del Estirón y regístralo. Queremos reconocer públicamente a los colegios que luchan contra el sedentarismo y la obesidad infantil.
Bueno, pues Pues es jueves y abrimos nuestro espacio de análisis y de opinión de la actualidad. En esta tarde les vamos a hablar mucho de economía, ya verán. Además, ya saben que ustedes pueden ocupar una de nuestras sillas a través del correo electrónico, aquí en la Onda Aragón, @onda0.es, a través de nuestro muro en Facebook, aquí en la Onda Aragón, y también del Twitter, @aquíenlaondaara. Y recibimos ya en este comienzo de año a Daniel Pérez Calvo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Lourdes, ¿qué tal? Feliz año, que no te había, bueno, te había visto, pero no nos habíamos hablado así de micrófono.
En
micrófono,
antena no. ¿Ah? ¿Verdad? Bueno, pues feliz año.
No digas que vamos a hablar de economía, que se nos asusta la audiencia. Di que vamos a hablar de dinero, ¿eh? y de temas optimistas, por lo menos, o positivos de lo que sí, es la creación de dinero y de salir de una vez por todas de esta crisis.
Nos hemos hecho el propósito de que este 2013, por lo menos lo empezamos bien. ¿Qué falta nos hace? Bueno, y como les decíamos, vamos a tener, y que también decía Daniel Pérez Calvo, pues muchos temas de actualidad, pero es que los dos protagonistas, los dos contertulios que nos acompañan, son expertos en economía. Nos acompaña el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, Jesús Morte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días y encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer.
Y también nos acompaña la candidata a la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, Pilar Andrade. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues que muchos temas sobre la mesa, ¿verdad?, que tenemos, pero sí que me gustaría comenzar por uno que además lo hemos conocido hoy, y es que los comienzos de todos los años están, bueno, pues bombardeados por balances de lo que ha sido el 2012, previsiones de lo que va a ser el 2013, y esta mañana hemos conocido el nivel de confianza que tienen los empresarios aragoneses en este primer trimestre del año. El 57% de los empresarios es pesimista. Tan solo un 2,9% pues tiene un cierto optimismo, ¿verdad?, para de cara a estos tres próximos meses. Y hay un 40%, bueno, pues que se mantiene ahí, que normal, que ni para arriba ni para abajo. Y respecto al último trimestre del 2012, pues también más de la mitad, un 55%, lo califica de desfavorable, y un 5%, pues bueno, le ha ido bien la cosa. Claro, si ya lo tenemos los empresarios que no son optimistas, ¿por dónde vamos a tirar?
Bueno, son porcentajes, son índices y son estadísticas que muchas veces coinciden casi con la realidad y otras veces no. Pero no son distintos porcentajes de lo que pesa la opinión pública respecto a nuestra crisis, ¿eh? Los empresarios conformamos esa opinión pública y somos parte de la sociedad. Y yo creo que la mayoría de la gente, sea o no es empresario, tiene mucha dificultad en votar optimismo con respecto a lo que viene, y los empresarios con mayor razón. Y digo los empresarios con mayor razón porque han sufrido en sus carnes la crisis prácticamente de la misma manera que la han sufrido los trabajadores. En este país hay un drama y un problema que resolver, que es el paro. Y a partir de la resolución del paro es posible que todo se pueda ir solucionando. Pero el paro es la primera de nuestros objetivos, es decir, el que no haya desempleo, ¿no? Si los empresarios aragoneses estiman en un 57% que no hay cara para el optimismo, pues posiblemente tengan razón. Pero yo no sé si es bueno repetirlo tantas veces. No hay que mentir nunca. Pero yo creo que lo que hay que hacer es una llamada al optimismo generalizado. Y más los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el plano social o económico. Yo estoy en esa cruzada, me voy a hacer misionero.
Bueno, estoy de acuerdo, ¿eh? Nosotros a veces, los jóvenes empresarios, somos la parte privilegiada del sector empresarial, ¿no? Porque cada día vemos cómo vienen por nuestra asociación o te llaman para contarte jóvenes menores de 40 años. Unas veces sí que es cierto por necesidad, pero otras veces también es porque tienen una idea y ven que es el momento y la quieren llevar adelante. Y son ideas de negocio que aportan un valor diferencial, por eso las quieren llevar adelante. Si no aportasen algo nuevo, no las llevarían. Y en ello estamos, les asesoramos. Les vemos ilusionados, han tomado la decisión valiente, en muchos casos es una decisión difícil por los entornos, pues como decís, pues que el pesimismo es generalizado, pero yo decía a final de año que a los jóvenes que venían por la asociación con un proyecto de negocio estaban hartos de estar hartos, ¿no? De la crisis, de todo, y que al final cambiaremos, aunque solo sea por eso. Nosotros les mandamos un mensaje de que algunas empresas lo están consiguiendo, salir adelante. En los casos de cuando de verdad el proyecto es bueno, encontramos financiación y apoyo, ellos y que, bueno, lo único que hay que ser más moderado en las perspectivas de los resultados. Se acabó la cultura del crecimiento rápido, mucho sacrificio. La verdad es que te dicen, ¿se puede montar un negocio? ¿Puede salir bien? Sí, sí, pero sobre todo con muchísimo esfuerzo. Lo de 24/7 es una realidad para estos emprendedores que eligen llevar ese proyecto adelante.
Yo, la verdad es que yo estoy encantado esta tarde. Estoy encantado, como siempre, Lourdes, como siempre. Pero bueno, especialmente hoy, primero por estar con Jesús, que es amigo desde hace muchísimos años. Y a Pilar la he conocido hoy, pero bueno, es un placer esto de poder estar hoy hablando con la que, aunque es candidata, no me cabe ninguna duda de que va a ser la presidenta de los jóvenes empresarios, la presidenta nacional, lo cual ya digo que es un doble honor. También es la veteranía, por un lado de Jesús, no te estoy llamando viejo, te estoy llamando veterano, y bueno, y el futuro de la gestión empresarial. Y a mí me gustaría, ya que los tengo los dos, tener un poco su perspectiva sobre algo que a mí me inquieta a veces. Desde los gobiernos, las administraciones públicas, se insiste en que es cuestión de tener confianza, pero a veces da la sensación de que más que confianza lo que se nos pide es tener fe. Es decir, en creer que las cosas van a ser porque nos dicen que nos lo tenemos que creer sin más, cuando lo que estamos viendo es que tampoco se nos estén dando todas las herramientas o se nos están dando los mecanismos para tener esa confianza. Es decir, ¿cómo hoy en día realmente a una persona emprendedora, a una persona que tiene un capital, se le puede decir, ten confianza, lánzate y adelante con ese proyecto empresarial, cuando ves que a tu alrededor todos son a veces promesas incumplidas, IVAs que no tenían que subir y han acabado subiendo, perspectivas económicas de déficit que no se cumplen, etcétera, etcétera?
Bueno, pues yo debería hablar mi presidente, que además lo es de la CREA y vicepresidente de la COE, pero aunque hoy me voy a colar. Bueno, pues yo siempre digo que para eso están las organizaciones empresariales. Muchas veces me preguntan los empresarios, sobre todo a raíz de los nombramientos o de las candidaturas, sobre todo de las candidaturas, que es lo que estoy actualmente, en lo que estoy sumergida, ¿no? Para eso estamos, para defender la seguridad jurídica de aquellos que quieren emprender un negocio y defender que nuestros gobiernos cumplan todo aquello que nos prometieron y que nos den unas reglas del juego estables, que no lo hacen, es cierto. A veces Jesús en eso sabe lo que es luchar contra muros como es la administración y contra los políticos que no acaban de saber lo que pasa en la realidad. Hace unos días me contaba una emprendedora que llevaba 30 días en una población de más de 18.000 habitantes de Zaragoza sin que nadie le contestase a un proyecto de negocio de más de 200 metros exactamente, y que nadie le contestaba en 30 días, y me fui a ver al alcalde, ¿no? Y me decía, es que son las fechas que son, y yo, por favor, es que necesitamos esa licencia para que esta emprendedora, es que no tienen una percepción de la realidad, ¿no? Y les falta eso, llegar a los empresarios. Para eso estamos las organizaciones trabajando mucho más de lo que los empresarios creen. Estamos trasladando a la administración permanentemente que no saben crear un fondo de sostenibilidad en el que sepamos qué recursos ponen a disposición de los empresarios. Jesús ha trabajado muchísimo con COE para la reforma laboral, el que nos lo cuente. Y es ahí donde tenemos que seguir, de verdad, decirles que tienen que tomar el pulso de la sociedad empresarial de una forma más real, y nosotros podemos ser un vehículo.
Yo me vais a permitir una reflexión un poco coloquial, ¿no? Estaría encantado de votar a Pilar en su nueva aventura, pero por dos razones. La una personal y egoísta, y la otra por lo que supondría el voto en que hubiera una representante de la calidad de Pilar Andrade al frente de los jóvenes empresarios de España. Y la otra es porque no tendría 40 años. Porque si no, no podría votar. Luego, lo primero que te voy a decir es que cuando Daniel me dijo que iba a venir Pilar Andrade, yo me alegro mucho. Aparte de que tenemos una relación intensa y creo que cordial y tal, Pilar es una mujer de romper rasga. De verdad que es una mujer de romper rasga. Y además lleva a todo el mundo al retortero si eso le va a convenir a los objetivos de su organización, que de eso se... Ha dicho una cosa muy importante. A veces los propios empresarios desconocen la labor que hacen las organizaciones empresariales desde dentro para afuera y desde fuera para adentro. ¿Vosotros os imagináis por un momento lo que sería el mundo empresarial sin unas organizaciones testadas, coordinadas, etcétera, ante la voracidad de las administraciones públicas? No mandaremos nada, no haríamos nada, no habría ninguna posibilidad de modificar una ley, una norma, tal. Todo eso es lo que está haciendo, por ejemplo, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la COE, la CREA, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenemos, a mí me da la impresión de que no llegamos a la opinión pública con la suficiente veracidad de todo lo que hacemos y nos quedamos en las anécdotas. Están con subvenciones. Es mentira lo de las subvenciones.
¿Y por qué no se llega?
Los empresarios no recibimos subvenciones. Bueno, perdón, recibimos un pequeño porcentaje de subvenciones, porque mes a mes estamos pagando 0,6% en las cuotas de la seguridad, que es lo que sirve, en parte, para mantener la estructura de las organizaciones empresariales.
Y bueno, porque está quizá muy arraigado ese concepto de la patronal, la gran patronal, como sinónimo
claro,
de los ricos, los pudientes...
Pero
los
Daniel, que... antes eran los patronos, los dueños, los amos, y ahora somos empresarios. Bueno, perdón, la mayoría de nosotros somos empresarios. Aquellos tiempos ya pasaron. Luego yo creo que hay que hacer un esfuerzo por hacer llegar a la opinión pública el trabajo que todos los días hacen las organizaciones empresariales. Y no te digo nada, las organizaciones y la gente del futuro, como puede ser Pilar, ¿no?
Y los empresarios, al final, el modelo de empresario ha cambiado mucho. Somos uno más del equipo y trabajamos codo a codo con nuestros empleados y hacemos las mismas cosas que ellos, compartimos tareas, pero además asumimos ciertos riesgos que deberían de ser reconocidos por esta sociedad.
Sí, es verdad que dentro de las últimas estadísticas que hemos conocido, datos que se han hecho públicos, también figura un auge de la gente que se ha pasado al área de los autónomos. Es decir, ante la situación de decir no tengo un trabajo, pues con los 4 euros que tengo ahorrados o alguna ayuda económica que me puedan dar en el ámbito familiar, porque las ayudas financieras sabemos cómo están, voy a montar mi propio negocio, lo cual nos asemejaría más a países quizá como Italia, se me ocurre, donde es lo habitual que una persona que trabaja en un taller de mecánico, en cuanto puede, se pone su propio taller y, si es posible, la acera de enfrente para competir con su antiguo jefe. Esta podría ser, desde vuestro punto de vista, una consecuencia positiva de la crisis, el que en un momento dado ese concepto de ser asalariado permanente de por vida fomente un poco la iniciativa privada de cada uno para establecerse.
Las actividades empresariales sin asalariados prácticamente son imposibles, ¿vale?
Totalmente.
Es verdad que ha habido un repunte en el número de altas de los autónomos, pero es verdad que la mortandad de esas situaciones es terrible. Hay empresas autónomas de autónomos que han durado 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? Yo no creo que sea la única vía para que esa situación mejore respecto a la crisis general del país. Yo creo que hay más elementos vertebradores de la actividad empresarial que no pueden pasar solo por el incremento alto de los autónomos. Hay que ir a un equilibrio de empresa que permita... A mí, cuando me dicen... solo grandes empresas, digo que es una barbaridad. Y cuando dicen que todo el mundo a exportar, digo que es otra barbaridad. Y cuando este país se ponga en marcha, ¿quién hará las cosas que necesita este país? ¿Y por qué las pequeñas y medianas empresas no y las grandes sí? Mira, la unión de 3, 4 o 5 pequeñas y medianas empresas puede hacer una grande. Y en muchas cosas hay posibilidades de unión.
Hay empresas jóvenes que ya se crean en esta línea, multidisciplinares, que les llamamos, ¿no? Ya no es el autoempleo forzoso que comentabas, no es la mejor salida, estoy totalmente de acuerdo con Jesús. Tienen una mortalidad espantosa y en muchos casos se hace con muy pocos recursos y no se tiene fondo ni pulmón para aguantar en el largo plazo, ¿no? Ni siquiera en el medio. Lo que sí que estamos asesorando a los empresarios jóvenes, sobre todo, pues para que creen empresas, como decía Jesús, o entre varios, diferentes disciplinas, el ingeniero con el veterinario, con la técnica de marketing, porque quieren sacar un producto destinado al sector, porcino, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no?, que se me ocurre. Estas empresas tienen muchas más posibilidades de ser viables. ¿Por qué? Porque, primero, está diversificado el conocimiento en 3 personas. En muchos casos, también es cierto que falla alguno de los socios, pero entran nuevos socios, se crean un concepto diferente y está enriquecida por esas 3 disciplinas, ¿no? Y así están funcionando muchas de las empresas que tenemos en el vivero de Zaragoza Activa.
Que es el coworking, ¿no? También que sí. Vamos añadiendo palabras nuevas.
Sí, se juntan diferentes.
Las anglosajonas.
Sí.
Es otra de las costumbres.
Yo, por otro decir, yo no entiendo, no puedo contestar.
El cotrabajo,
no entiendo, y punto final. Con lo rico que es el castellano, es jorobarse.
Sobre todo el queso castellano.
Bueno, un poco también en la línea de lo que estaban comentando, son otro de los datos que conocíamos hoy y que también queríamos poner, que es que Aragón ha sido la segunda comunidad autónoma en la que menos empresas se crearon en el 2012. De hecho, fue un 12% menos que en el 2011. Fueron 145 nuevas empresas, pero lo que también aseguraban, que es que es en la que más se han destruido. Con lo cual, también, ¿qué factores son los que tiene Aragón también que favorezca... esta destrucción
esos
respecto a otros?
Negativos. Yo voy a empezar para justificar los aspectos negativos por lo positivo. Aragón es hoy por hoy una de las comunidades autónomas que menos déficit tiene y menos porcentaje de recesión tiene del resto de las comunidades autónomas de España. Aragón tiene 6 puntos menos de paro que tiene el resto de las comunidades autónomas de España. Y Aragón es una de las comunidades autónomas que no han necesitado de un rescate adicional para poder hacer frente al presupuesto del año que viene. Los pagos a empresarios han quedado un poco pendientes, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? ¿Y por qué? Porque para todo esto que estaba diciendo ahora hay recorrido. Es decir, ante la mejor situación empresarial y la mejor situación económica, con pocas diferencias, claro, el movimiento es menor. El movimiento es menor. ¿Para negativo o para positivo? Es decir, ¿por qué no se crean más empresas que en el resto de España? Porque aquí las que están resisten un poco mejor que el resto de los empresarios de la Comunidad Autónoma de España, ¿no? Yo únicamente un dato, me parece que lo he dicho, pero además lo digo muy frecuentemente, 400.000 empresarios han cerrado en este país en los últimos 3 años. 400.000. Que en porcentaje de dedicación viene a suponer el doble de los 4.800.000 empleados que están parados. El doble aproximadamente, en proporción, claro.
Empresas que cierran, empresarios que cierran y gente que pierde su puesto de trabajo, claro, lógicamente vinculada.
Es que detrás de una empresa que cierra hay, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, 4, 5, 6, 10 o 30 puestos de trabajo que no les queda más remedio que su destino sea el paro.
Y sin embargo se ha seguido creando, generando empleo público.
Bueno, esa es otra de las historias que difícilmente tiene explicación, ¿no? O una explicación que sea políticamente asumible, ¿no? ¿Por qué hasta el 30 de septiembre del 2011 las administraciones públicas siguen creando empleo y, sin embargo, los empresarios, los jóvenes y no tan jóvenes, no hemos tenido más remedio que ir acumulando el paro hasta 2,5 millones de personas? ¿Qué pasa ahí? La racionalización de la administración pública es uno de los retos pendientes de este país. Los empresarios ya hemos hecho los deberes, muchas veces porque nos han pegado en la mano con la regla y no hemos tenido más remedio. Yo creo que ahora le toca a la otra parte de la sociedad. A la sociedad pública es la que tiene que racionalizarse. Yo no digo ni que se vayan ni que se queden, que se racionalicen.
Bueno, yo apuntaría que el déficit, como decía Jesús, también nos provoca falta de inversión. Inversiones que realizar con nuestras empresas, por eso aquí se crean muchas menos, ¿no? No porque haya falta de carácter emprendedor, porque en el último informe GEM, que no lo voy a decir en inglés porque Jesús me va a echar la bronca, pero es un informe que compara la capacidad de ser emprendedor en diferentes, no solo comunidades, sino en entornos europeos, y hemos mejorado en este último año en nuestras posiciones, ¿no? En cuanto, muy poco, pero hemos mejorado en Aragón. Con lo cual, sigue habiendo ideas buenas, pero es así. Si no tenemos inversiones que realizar con las empresas, difícilmente podremos crecer, ¿no? En el número de empresarios.
Muchas veces hemos hablado también en otras ocasiones con Pilar Andra de todas las dificultades que tenían los jóvenes empresarios, que también tienen los empresarios ya estabilizados, ¿verdad? Pues tenemos lo de siempre, la financiación siempre sale, es uno de los principales. También aparece la morosidad en los que ya están asentados. Quizás sería primero terminar con todos estos problemas para luego empezar a generar más empleo, ¿no?
Yo antes daba algún dato comparando iniciativa privada con administraciones públicas y el año pasado fue el año de la historia de España, que menos financiación hubo a las pequeñas y medianas empresas. Pero también es el año donde más morosidad ha existido y se ha acumulado en las entidades financieras. Sin embargo, desde aquí, que el crecimiento en los préstamos a las administraciones públicas en el último año creo que ha crecido un 11%. Aquí en este país pasa algo, eso no puede ser. Es decir, que la iniciativa primera, que es la creadora de empleo, vertebradora de los territorios y creadora de riqueza, va para abajo. Y las administraciones públicas para arriba, para administrar algo que está mal. Bueno, a ver, yo soy presidente de la CRE y vicepresidente de CRE, pero me gustaría que alguien me diera una explicación razonable.
Igual raya un poco con lo que hablábamos al principio de la confianza, ¿no? Que se habla en general de confianza como uno de los elementos que realmente faltan ahora mismo y más echan en falta para salir de este atolladero en el que estamos. Y eso me lleva también a reflexionar sobre la falta de confianza en muchas cosas y en muchos sectores y en muchas áreas sobre las que hemos basado un modelo de convivencia durante los últimos casi 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que se habla mucho de esa desafección hacia unos políticos que quizá no están dando la talla en todo lo que se esperaba de ellos. Se habla también de un distanciamiento de quienes debieran ser ejemplares y al final no lo son. Hemos visto casos concretos en la banca, hemos visto casos concretos en las administraciones públicas. Yo os quiero preguntar, ¿tenéis esa sensación de que quizá fallan los modelos en los que a la sociedad, a la gente de la calle le gusta reflejarse, le gusta verse de alguna manera, bueno, pues dirigida, entre comillas?
Hombre, crisis económica, sí, pero crisis de valores también. Es decir, aquí hay una situación. Lo que pasa es que muchas veces la crisis de valores procede de una situación determinada de la sociedad del país a que nos referimos, en este caso concreto España, ¿no? Esa crisis de valores ha tenido mucho que ver, las 7 modificaciones de la ley de educación. Aquí cada uno que viene, sea el color que cambie, cambia su ley de educación, pone una ley que está más cerca de su ideología que de la necesidad real que tiene el ciudadano, en este caso los jóvenes o tal, y de una perversión de la libertad. Ha habido una perversión de la libertad. Llevamos muchos años en este país en el que a los ciudadanos se les dice que tienen derechos, que tienen derechos, pero nadie es capaz de añadir y obligaciones. Y ese es el problema que nos ha traído esta situación actual. Esto tiene muy mal encaje. Tiene peor encaje esto que la crisis. La crisis, al final, con los datos del 2% de crecimiento, con la que saldremos. Saldremos, entre otras razones, porque estamos dentro de la Unión Europea y es muy complicado no salir de esto. Pero el otro es de más hondo. Es de más hondo pensamiento, ¿eh?
Hace unos días estábamos en una reunión de presidentes de jóvenes empresarios de diferentes provincias y decíamos, bueno, es que ya no tiene que haber una recuperación real de sus valores, como dice Jesús, ¿no? Porque tenemos detrás ya generaciones que tendrán que tener valores para crear empresas y que como en la próxima década no se recuperen, estos no crearán negocios, no sabrán llevar esto adelante y todo lo que hayamos hecho no servirá para nada, ¿no? Y nos preocupaba cómo seguir trasladando a la sociedad. En muchos casos los empresarios lo estamos haciendo, estamos siendo ejemplares, estamos incluso perseguidos en muchos casos por nuestra administración y nos desilusiona ver cómo ellos no se miden de la misma forma, ¿no? Y es desilusionante y la desilusión nos lleva a no crear negocios, que es al final lo que tenemos que hacer, crear muchas empresas y animar a los que las quieren crear pidiéndoles que confíen en la seguridad jurídica y en el futuro y en que todo esto se regulará y que todos los que nos gobiernan harán lo que tienen que hacer.
Es más difícil la relación con el poder político, por decirlo de alguna manera, o con la administración pública, entendiendo como tal los gobiernos del tipo que sea, que con los propios sindicatos como agentes sociales?
Lo que pasa es que la convulsión de la crisis modifica todos los establishment entre administraciones públicas y empresarios, entre sociedad y...
¿Has dicho establishment?
¿Has dicho establishment? Alguna vez uso algún término anglosajón, aunque me fastidia bastante, ¿no? Y eso es verdad que ahora todo el mundo está tan necesitado de situaciones positivas que cuando pides y no te dan respuesta a esa situación positiva que tú requieres o quieres, porque claro, la relación no es la misma. Es verdad que en bonanza económica todo tipo de relaciones entre empresarios, administración, es más fácil. Con los sindicatos es más fácil, con los trabajadores es más fácil. Ahora es más difícil todo. Por eso todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esa situación de convivencia que existe en los momentos de bonanza exista también en los momentos de crisis. Mira, en este país no saldremos adelante si todos y cada uno de los españoles no somos capaces de aportar algo para que esa situación mejore. Pero todos, tú, yo, todos, absolutamente todos. ¿Las administraciones públicas solas? No. ¿Los empresarios solos? No. ¿Los trabajadores solos? No. Los profesionales, la opinión pública, todo el mundo tiene que... Pero tiene que mentalizarse. De ahí que la principal norma o necesidad de este país es el cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad profundo y general para que esta situación mejore. Porque en tanto en cuanto no haya eso, va a ser complicado.
Lo que pasa es que no contribuyen mucho a las circunstancias, ¿no?
No, la verdad es que no. Pero el momento que estamos es este, no es otro. Entonces, bueno, pues hay que hacer de tripas corazón, como se dice en mi tierra. Esto no es anglosajón, esto es aragonés.
Esto es muy castizo.
Y hay que seguir adelante, y sobre todo los que tenemos algún tipo de responsabilidad, como
enviar
Pilar y yo,
así
machacarlo.
Sí, lo reivindicamos.
Sobre todo cuando lees días como hoy, no sé si los aviso, ¿no? Pero si no os lo cuento. Hay una empresa de telefonía móvil que ha hecho el fichaje del día como responsable de política de ahorros y de relaciones públicas a una tal Belén Esteban. Si no lo sabíais, os lo cuento.
Quiero, no lo sabía.
No, quiero decir que son este tipo de noticias que yo creo que desmoralizan, ¿no? Gente con formación, gente que ha estudiado, que se ha preparado y sale hoy a buscar trabajo y de repente... Yo lo he leído en El Economista, ¿eh? Quiero decir, cito la fuente más que nada porque...
Nos has dejado que no sabemos si creérnoslo o no.
Pero sí, no, yo lo publica el diario El Economista. Claro, entonces, no es.
No
entonces,
es.
Bueno, de relaciones públicas, atención al cliente, le han dado un poquito más de ringo-rango con eso de responsable de ahorro, ¿no? Llaman y tal. Y además lo puede compatibilizar con su presencia diaria en un programa de televisión, con lo cual no tiene ningún problema. Y yo me alegro por ella, ¿eh? Lógicamente, oye, pero me imagino cuando digo noticias de este tipo, que a lo mejor nos rasgamos mucho las vestiduras, viendo cuando otras compañías de telefonía fichan como asesores a personas que al fin y al cabo sí que tienen un talento probado y han demostrado que cuando han estado según qué cargos, pues han sabido hacer su trabajo, con paréntesis.
No sé a quién te refieres,
bueno, todos sabemos de quién estamos hablando. Y esto que es el día a día, sí que a la persona que sale buscar un trabajo y demás, se encuentra con ese tipo de noticias y se le caen los palos del sombrajo, como se suelen decir, ¿no?
Después de esto solo se me ocurre decir dos cosas. Viva Cartagena y somos el país de Rinconete y Cortadillo.
Ya digo, yo cito el diario de Economista, sí, es que lo publica.
La cultura de un país es determinante para todo esto, ¿no? Y es lamentable que al final esto puede, ¿no? También decían de esta misma persona que si hiciesen una encuesta o tuviese un partido político conseguiría 5 escaños, ¿no? Y algunos decíamos, sí, pues entonces yo sí de verdad me voy, ¿no? Cojo la maleta y me voy, porque es imposible.
¿Se encuesta ahí por ahí?
Sí. En las elecciones salió, justo coincidió con
el
periodo electoral.
No, a la hora del voto, las cosas.
Y luego no hubo ningún...
Mira que hay partidos que...
Luego nadie decía lo del escaño es coña, ¿no? O sea, que debía ser...
Pero a lo mejor algunos irían a votar por hacer la gracia, pues la marco. Y al final algo parecido me contaron con un partido en Navarra que era a favor de la marihuana.
De la marihuana, sí. El partido de la marihuana.
No, yo lo pongo como ejemplo de verdad, que eso que dice Jesús, estoy de acuerdo contigo, que en época de bonanza, cuando todo va bien, este tipo de cosas se llevan más o menos bien, porque dices, bueno, somos el país que quizá tenemos la fama de frivolidad en ocasiones para permitirnos estas butades, ¿no? Butad, dicho con B. Pero, de verdad, yo me pongo la piel de alguien que tiene su formación, que ha estado estudiando, que se ha preparado, que tiene idiomas, conocimientos y demás, y cuando ve esto dice, bueno, pues ¿dónde vamos a ir a parar, ¿no?
Nos quedan 2 minutos, yo cambio de tema. Antes sí que ha salido que gracias pues a las organizaciones empresariales pues se han conseguido las reformas laborales también, se ha tenido que contar con los empresarios. Estos días, lo decía antes en el comentario del inicio, parece que estamos en el año de las huelgas, se están realizando huelgas por todo. ¿Sería necesario un cambio de la ley de huelga?
No se necesita un cambio. Lo que se necesita es que se elabore la ley de huelga, que no hay elaborada ninguna ley de huelga, ¿no?
Un cambio en la política, entonces, la forma de sobre todo.
Entonces, esa actuación, que yo no sé por qué tardan tanto los distintos grupos políticos, debería efectuarse ya. Pero un segundo para desearle a Pilar todos los éxitos del mundo.
No, que no terminamos.
No terminamos
que...
aún.
A lo mejor yo sí, como nos quedan 2 minutos, quiero desearle todo el éxito del mundo porque sea el éxito de los jóvenes empresarios y el éxito del futuro de este país.
¿Pero qué ibas a decir sobre la ley de huelgas? Que tenemos tiempo.
No, hombre, lo que hay que hacer es elaborarla. Elaborarla y consensuarla. Ahora hay un caso en Aragón, que es la famosa huelga de las monitoras de comedor, que no es posible que esa situación sea tan borrascosa. Pero es tan borrascosa porque no hay una norma que convenga para los intereses, para equilibrar los intereses de los padres, de los niños y de los trabajadores. Sencillamente no ha habido servicios mínimos, sencillamente a los niños se les ha tenido que llevar a comer a cada uno a su casa y ya está. Este país no puede permitirse
causan
eso.
Unos perjuicios, como ocurrió en su día con las paralizaciones de los aeropuertos en pleno puente y bueno, pues...
Es que eso daría para otro tema, porque es verdad que ya no estamos en el siglo XIX con aquellas huelgas salvajes donde en un momento dado decías, bueno, yo voy a hacer una huelga concreta contra un patrón, en este caso, que me explota, que me humilla y a quien voy a perjudicar es a él, que va a producir... Ahora mismo, la mayoría de las huelgas en servicios públicos básicos a quien perjudican es a los usuarios, a los ciudadanos de a pie. Yo, por ejemplo, el otro día hice un comentario en Twitter y me dieron la del pulpo, me dijeron de todo, una cosa tremenda, porque yo dije que no, me parecía una canallada hacer una huelga de metro en Madrid el día de la cabalgata de Reyes. Pero ¿cómo puedes dejar a un crío que su padre diga, pues hijo mío, no hay metro, con lo cual yo no cojo el coche, está Madrid con las calles cortadas y demás? Bueno, pues me dijeron absolutamente de todo, ¿no? Creo, yo estoy con Jesús, realmente hace falta por una cuestión de planificación de derechos, ¿no? O sea, está claro que el derecho a la huelga debe existir y como tal está reconocido en la Constitución. Pero claro, el que usted tenga un problema laboral no le permite el dejarme a mí tirado en una estación de tren, en un aeropuerto, porque qué poco proliferan esas huelgas a la japonesa, ¿no? Es decir, voy a ir a cumplimiento, ¿eh? Que a lo mejor las monitoras de comedor se dijeran, pues mire, voy a ir a cumplimiento, es decir, tal y como marca mi normativa y demás, voy a cada niño y a lo mejor se generaría un problema, un conflicto que haría reaccionar más y mejor, ¿no?
Pero bueno, yo creo que quizás es todo que necesita la evolución que ha llevado la sociedad. Es un poco la idea que venías a contar. Nos hemos estancado en un tiempo en el que sí que eran válidas pues tanto la ley electoral como la huelga como se realizaba, y hace falta esa evolución, que es lo que no se está llevando a cabo.
El problema es que muchas veces estos colectivos tampoco proponen nada. Yo no estaré de acuerdo, Jesús, es que te sientas en las mesas y quieren soluciones totalmente extremas, pero hay que buscar esos puntos medios y no entienden, no tienen ninguna empatía con la parte que tienen que negociar. Y no provoca ninguna propuesta, ¿no? Y esto es lo que muchas veces decimos, ¿pero qué propuestas hay? Voy a buscarlas. Yo incluso con alguna huelga o con alguna marea he buscado propuestas y no las encuentro. Y esto...
Por cosas, a veces los propios puntos de partida, vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Las negociaciones colectivas, cuando ya se parte de... La negociación parte de la subida del IPC más... Yo esto me comentaba hace poco una persona que tiene negocios en el extranjero, en Francia concretamente, decía, es que allí lo del IPC más no se entiende. El IPC es el IPC, es la subida del coste de la vida. ¿Por qué el IPC más? Bueno, pues ahí cualquier negociación de convenios es parte de esa base.
Somos europeos para los beneficios, para los derechos, para las libertades, y somos españoles para las no obligaciones, para el no trabajar más, para cobrar menos, porque se ha malinterpretado esa frase que dijo no sé quién, entre ellos yo. Yo nunca he dicho para trabajar más para cobrar menos. He dicho para ganar menos. Me refería a los empresarios.
Claro que sí.
Y no hay más remedio. En fin, poco a poco.
Pues sí, poquito a poco, bueno, que queda mucho de sí, ¿eh? Todo el tema empresarial que sí que tenemos sobre la mesa.
Cuando queráis.
Nos invitamos las veces, ¿verdad?
Sí, sí, están totalmente invitados cuando quieran a compartir este espacio de tertulia también con nosotros. Jesús Morte, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Pilar Andrade, muchas gracias y suerte también con la candidatura. Que vaya muy bien. Y Daniel Pérez Calvo, gracias por acompañarnos una tarde más.
Pilar, suerte ya casi enhorabuena, ¿no? Ya voy a
está casi, casi hecho, vamos. Los trámites nos quedan. Muchas gracias a todos. Bueno, pues que hasta aquí ha llegado mi parte. Yo me despido de ustedes, lo hago por hoy. Mañana regresaremos a las 7:05 aproximadamente para traerles toda la agenda del fin de semana, que ya les adelanto que viene contundente. Pero no se vayan, porque continúa aquí en La Onda y como todos los días, con la información y con Luis Puyuelo. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, son las 8:15, tiempo aquí en La Onda para repasar las noticias de Aragón.
Onda Cero Aragón. Noticias.
Tercera jornada de huelga de las monitoras de comedor escolar. La aplicación de los servicios mínimos ha normalizado parcialmente la situación en los colegios, pero en algunos centros han vuelto a producirse problemas ya que las trabajadoras no han cumplido los servicios esenciales. Empresarios y sindicatos se reunirán mañana para intentar llegar a un acuerdo. Por su parte, las monitoras culpan ahora al gobierno aragonés de generar ese conflicto por no pagar a las empresas. El Departamento de Educación lo niega rotundamente y las compañías también. En unos segundos les contamos más detalles. Antes repasamos otras claves del día en titulares. General Motors cree que la planta de Figueruelas es estratégica para que Opel vuelva a tener beneficios. Los grupos de la oposición critican la decisión del gobierno aragonés de permitir a las grandes superficies que abran 11 domingos y festivos. Los empresarios aragoneses son pesimistas en este inicio de 2013. El 57% de los emprendedores prevé dificultades. El Ayuntamiento de Zaragoza quiere aprovechar la candidatura olímpica de Madrid 2020 para reformar el Estadio de la Romareda. Los comedores aragoneses han recuperado hoy cierta normalidad, ya que la mayoría de las monitoras han cumplido los servicios mínimos en esta tercera jornada de huelga. Sin embargo, se han producido algunos problemas en varios centros. Las trabajadoras han cambiado de estrategia y culpan ahora al gobierno aragonés por dificultar un posible acuerdo con las empresas. Acusan a la administración por no pagar a esas compañías y por eso la patronal del sector no puede mejorar las condiciones laborales de las monitoras. El Departamento de Educación rechaza esas afirmaciones. Los sindicatos recuerdan que este colectivo trabaja solo los 9 meses que dura el curso y que cobran por hora y día. El salario medio se sitúa entre los 400 y los 500 euros. El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Pepe Jimeno, cree que el gobierno aragonés ha generado el conflicto, ya que asegura debe dinero a las compañías que prestan el servicio.
Está incumpliendo los pagos que tiene que efectuar las empresas del sector y que gestionan este servicio. Porque algunas de ellas, como así lo han dicho, están a punto de claudicar por la morosidad que en estos momentos el Departamento de Educación tiene sobre las empresas.
El Departamento de Educación desmiente esos argumentos, explican que no han abonado los pagos del cuarto trimestre del año porque las empresas todavía no han presentado la liquidación. Además, aseguran que las monitoras están cobrando sus nóminas puntualmente y sin retrasos. Los empresarios también rechazan los nuevos argumentos de los sindicatos y valoran positivamente la mediación del gobierno aragonés para solucionar el conflicto. De hecho, representantes de las monitoras de comedor y de las compañías se van a reunir mañana en el servicio de mediación y arbitraje para intentar llegar a un acuerdo. Uno de los empresarios, Juan Ciércoles, recuerda que la crisis ha provocado un descenso en el número de niños que comen en el colegio, algo que está afectando a sus ingresos.
Porque nosotros las empresas hemos perdido un 30% de facturación con respecto al año pasado, ¿no?, con el tema de las becas. Ellas también tienen que ser conscientes de que todo el mundo aquí al final tenemos que aportar un poquito, ¿no? Mantener un puesto de trabajo en las condiciones en las que las tienen ellas, que trabajando 2 horas, estamos hablando que cobran más de 450 euros, pues hombre, que 450 euros trabajando 2 horas, pues cuente usted cuántas personas quisieran cobrar eso y en los tiempos que estamos.
Y la mayoría de los padres han optado hoy por dejar a sus hijos en el colegio. La aplicación de los servicios mínimos ha tranquilizado en parte a las familias. Sin embargo, algunas trabajadoras los han incumplido porque no han recibido la comunicación oficial a través de burofax. Por eso algunos padres han decidido llevarse a sus hijos a comer a casa por tercer día consecutivo.
Tengo 2 hijos, el pequeño es muy pequeño y con 2 monitoras para todos los niños me parece que es muy poco. Y el otro, que es un poco más mayor, pero tiene problemas y necesita que estén pendientes de él. Así que otra vez, pues a casa y a organizarme como pueda. Y a ver si se acaba esto ya.
Bueno, bastante mal para aquellos padres.
A mí sí me afecta, porque se quedan a comedor, vivimos en San Mateo de Gállego y tengo que venir a buscarlos a los 2, uno de 8 y otro de 11. Pero bueno, creo que lo que piden es justo.
Como hemos escuchado, la huelga de las monitoras de comedor está causando importantes perjuicios a los padres. El presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Jesús Morte, ha señalado hace unos minutos aquí en Onda Cero que casos como este hacen necesaria una ley que regule la huelga.
Lo que hay que hacer es elaborarla y consensuarla. Ahora hay un caso en Aragón, que es la famosa huelga de las monitoras de comedor, que no es posible que esa situación sea tan borrascosa. Pero es tan borrascosa porque no hay una norma que convenga para los intereses, para equilibrar los intereses de los padres, de los niños y de los trabajadores. Sencillamente no ha habido servicios mínimos, sencillamente a los niños se les ha tenido que llevar a comer a cada uno a su casa y ya está.
Más asuntos. General Motors cree que la planta de Figueruelas es estratégica para que Opel vuelva a tener beneficios. La multinacional del automóvil va a poner en marcha un plan estratégico hasta el año 2022 en el que la factoría zaragozana y los trabajadores van a desempeñar un importante papel. De momento, el lanzamiento del nuevo Opel Adam, que se ensamblará en exclusiva en la factoría alemana de Eisenach, aumentará la carga de trabajo en Figueruelas. Y es que cuantos más Adam se vendan, más Opel Corsa de 3 puertas se van a fabricar en Zaragoza. Los sindicatos valoran positivamente el reconocimiento de los directores de General Motors. El representante de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa, José María Fernando, pide a la compañía una estrategia más agresiva, ya que les anima a producir en Europa los modelos de éxito que ahora se fabrican fuera del viejo continente.
Lo que nos satisfaría del todo es que modelos que ahora se están vendiendo en Europa y no se están haciendo en Europa, pues bueno, se considera la posibilidad de que, o se considera interesante que nosotros pasáramos a hacerlo. Como digo, es un buen día, es una buena noticia que se lance el Adam. Significará que nosotros podemos hacer pues una cantidad importante de cosas de 3 puertas y bueno, lo que confiamos es en seguir trabajando con la empresa y explorando las posibilidades de ser todavía más agresivos en este sentido.
Seguimos en clave económica. La decisión del gobierno aragonés de permitir a los comercios y grandes superficies que abran 11 domingos y festivos ha recibido duras críticas de los grupos de la oposición. Creen que esta medida se ha aprobado sin alcanzar un acuerdo con los partidos políticos ni con los sectores implicados. Aragón se ha adaptado así a la normativa del gobierno de España, que fija un mínimo de 10 jornadas festivas y 16 días de máxima. Los socialistas creen que esa decisión perjudica al comercio de las zonas rurales y también a los establecimientos de las ciudades y beneficia a las grandes superficies. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, recuerda que el gobierno aragonés también ha autorizado la apertura máxima de 90 horas semanales, es decir, 15 al día.
Ya lleva una penalización para el pequeño comercio y para los trabajadores y trabajadoras del sector del comercio, porque amplía ya ese decreto la apertura de horarios de las 72 horas semanales a las 90 horas semanales.
Mientras tanto, los pequeños comercios del casco histórico de Zaragoza han acogido con cautela la decisión del gobierno aragonés de declarar esa área como zona de gran afluencia turística. Esa catalogación les permitirá abrir los 365 días del año. La presidenta del sector comercial de la calle Alfonso, María Pilar Martínez, asegura que los pequeños establecimientos no parecen muy dispuestos a abrir todos los días, ya que aumentarían sus costes.
Las tiendas tienen un dependiente o dos más aparte del propietario. Claro, tienes que pagar ese día de domingo o de festivo, con lo cual las cuentas no salen. La realidad es que, bueno, lo que es el casco histórico tiene siempre gente todo el año, pero la realidad que tiene Zaragoza, no nos engañemos, es que no es una ciudad turística, por mucho que se empeñen en vendérnosla como tal.
Y los empresarios aragoneses son pesimistas. En este inicio de 2013, los indicadores de confianza reflejan que el 57% de los emprendedores prevé dificultades, un 39% está a la expectativa y un 2,9% es muy optimista. La situación es complicada para los empresarios. De hecho, en Aragón se han disuelto un 36% más de las sociedades mercantiles que hace un año, cifra que nos sitúa a la cabeza del país. Además, se ha reducido el dinamismo empresarial, ya que se han creado un 12% menos de sociedades. Los problemas de liquidez y la falta de financiación continúan siendo los problemas de los emprendedores, por eso piden más ayudas y soluciones.
Inclusive solamente para la hora de vender a las propias empresas que vendemos, el tema del ICO no está funcionando correctamente y bueno, hay bastantes cosas que no se están haciendo, se dicen, pero no se hacen, ¿no?
Por lo menos más ayudas al comercio y por lo menos más información a la gente, el orientar un poquito de lo que es la gente del barrio y todo eso.
Un último apunte económico: el Consejo de Administración de la empresa pública Sarga aprobó ayer bajar el sueldo a sus directivos y crear una nueva estructura de dirección más reducida, una decisión que recoge la reivindicación que ya habían hecho los sindicatos antes de afrontar el proceso para negociar el ajuste de personal. Los representantes de los trabajadores valoran positivamente esta medida de ahorro porque reducirá el número de despidos y además creen que plasma la buena disposición de la empresa para intentar llegar a un acuerdo. Ezequiel Marco es el representante de UGT en Sarga.
Por supuesto, claro, es una valoración positiva. Cuando nosotros lo que estábamos reclamando es que aquí ha habido durante 8 o 9 meses trabajadores, porque son trabajadores, que han estado cobrando sin ejercer su puesto porque ya no eran directivos, pues bueno, pues por supuesto que es, al final es una medida de ahorro y que con esa medida de ahorro lo que vamos a conseguir es que haya menos despidos. Por lo tanto, es una valoración positiva y sobre todo entiendo que van a ocupar otro puesto de menor categoría y por lo tanto, pues bueno, pues se tiene que aplicar su salario al puesto que van a ocupar.
El gobierno aragonés rechaza las acusaciones de falta de medios en el incendio que se declaró el fin de semana en la zona oscense de Montanui. El fuego arrasó 110 hectáreas. El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, asegura que los efectivos fueron suficientes y destaca la coordinación con otras administraciones.
Es decir, que yo creo que los medios han sido los adecuados y además tengo que decir que no solamente en un incendio forestal intervienen los retenes forestales, sino también los medios de la propia comarca, en este caso la unidad militar de emergencias, que para eso está, y también la colaboración entre distintas comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no somos o no debemos ser reinos de taifa, sino que debemos colaborar.
Abrimos el repaso a la información municipal en Zaragoza. El ayuntamiento quiere aprovechar la candidatura olímpica de Madrid 2020 para reformar el estadio de la Romareda, ya que albergaría la competición de fútbol. Los trabajos tendrían un coste de 25 millones de euros. El consistorio no tiene previsto acometer de momento ninguna obra, pero si Madrid consigue ese objetivo, intentarían obtener parte de la financiación necesaria del comité organizador de los Juegos. El vicealcalde Fernando Jimeno ha dejado claro que el borrador de los presupuestos no incluye ninguna partida económica para esas obras y pospone cualquier decisión a que Madrid sea ciudad olímpica.
Zaragoza no renuncia a nada, quiero decir. Zaragoza ayuda a Madrid a ser capital olímpica. Y si eso ocurre,
que tiene sus complicaciones, como se imagino que se imaginan ustedes, pues entonces, si eso ocurriera que fuera capital olímpica, nos sentamos y decidimos. ¿Con qué criterio en ese momento? Zaragoza. Prioridad, Zaragoza. Hoy apoyamos a Madrid para que sea como capital de España sede olímpica, porque nos favorece a todos los españoles, incluidos a los zaragozanos. Si es sede olímpica, Zaragoza y su gobierno se reunirá y tomarán las decisiones que convengan a la ciudad de Zaragoza.
Pero los grupos municipales de Junta e Izquierda Unida rechazan la posibilidad de que Zaragoza sea subsede olímpica, ya que consideran que en época de crisis la ciudad debe tener otras prioridades. Por su parte, el Partido Popular resalta las oportunidades que se abren para la ciudad si Madrid organiza los Juegos, aunque lamenta que el alcalde Belloc no les haya informado sobre la posible remodelación de la Romareda. Su portavoz, Eloy Suárez, también pide a los tres partidos de izquierda que busquen un acuerdo.
Candidatura olímpica es una excelente oportunidad para recuperación de la economía en España, y qué duda cabe que la subsede de Zaragoza, de llevarse a cabo, pues sería también una buena oportunidad, aportaría elementos positivos para nuestra ciudad.
Seguimos hablando de deporte. Rafael Feliz, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía sigue en el ambiente zaragocista la gran victoria cosechada anoche por el Real Zaragoza frente a Levante y el pase a los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, partidos que se jugarán ante el Sevilla, el primero de ellos en el Estadio Municipal de la Romareda. Los dos grandes protagonistas de la noche fueron Zuculini y Montañés, autores de los goles que daban el pase a la siguiente eliminatoria del Real Zaragoza. Un Franco Zuculini que estaba muy, muy satisfecho por lo que veía de la gran alegría que llevaba la afición zaragocista.
No, ya lo sé, por eso la alegría tanto mía como la del equipo, la del cuerpo técnico, seguramente la de ustedes también. Bueno, saber aprovechar estos momentos, pero no quedarse con esto y seguir luchando por más cosas que bueno, si nos dimos cuenta de que si queremos, podemos.
Otro de los grandes protagonistas de la noche fue el autor del segundo tanto, el catalán Paco Montañés.
Sí, ya te digo, teníamos ganas de por lo menos dedicarle una victoria a esta afición y ha sido ahora la Copa del Rey y encima pasando a cuartos, pues ya te digo que el vestuario está muy contento.
El Zaragoza prepara ya la siguiente cita, que será el próximo domingo frente al Atlético de Madrid a partir de las 7 de la tarde.
Y por último, la reflexión en voz alta con Daniel Pérez Calvo.
Los amantes del alpinismo dicen a menudo que en la montaña o te aclimatas o te aclimueres. Se trata de una norma básica de supervivencia perfectamente aplicable a muchas de las situaciones que nos tocan vivir en esta época de cambios, en las que, como cantaba la inolvidable Mercedes Sosa, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. En los últimos años, y de manera vertiginosa, han cambiado nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestro modo de vida en general. Las necesidades de la sociedad actual nada tienen que ver con las de hace apenas una década, y tratar de negar esa evidencia es poner puertas al campo. Antes no había periódicos los lunes y ahora sí, de la misma forma que hasta hace relativamente poco no se podía comprar pan los festivos y menos aún hacerlo en una gasolinera. En ese eterno debate sobre la apertura o no de los centros comerciales en días festivos, unos y otros, defendiendo como es natural sus intereses legítimos, parecen haber olvidado un detalle importante, y es el hecho de que esa libertad ya existe y se llama Internet. Hoy cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier hora y cualquier día del año, puede comprar lo que le venga en gana. Son el precio, la calidad, el servicio postventa, la amabilidad, el trato con el cliente, la innovación y la profesionalidad los factores de los que depende la supervivencia en general del grande y del pequeño comercio. Seguir pensando a estas alturas que el problema es un problema de horarios es lo mismo que hacerse trampas en el solitario.
Así llegamos a las 8 de la tarde, es tiempo en Onda Cero para repasar la actualidad de España y del mundo con Carlos Alsina y La Brújula. Hasta mañana, muy buenas tardes.